inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidas todos los ciberoyentes que hoy nos acompañan en este nuevo programa del radio show Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Para mí siempre es motivo de gratitud poder realizar este nuevo programa y desde los micrófonos de la emisora de la Universidad del Rosario les doy un cálido saludo. Bueno, en nuestras secciones de hoy tendremos un espacio muy pequeño para la lectura que me ha recomendado nuestra invitada relacionada con la musicoterapia, que nos permitirá como un poco la reflexión y la introducción a la conversación que tendremos con nuestra invitada de hoy, quien es Liliana Medina. Y al final Liliana nos realizará una pequeña sesión de música, de musicoterapia con los instrumentos que ella maneja. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, que en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora y recuerden que si se perdieron alguna de las emisiones, podrán encontrar todos los podcasts en la plataforma Spreaker, en Spotify, en la cuenta Urrosario Radio. Bueno, muchas gracias, siempre estoy muy agradecida con las personas que escuchan el programa, que me mandan sus comentarios y bueno, me parece siempre muy lindo saber que en tan diversas partes del mundo se escucha este programa. Entonces en Australia tenemos seguidores, en Inglaterra, en España, en Argentina y obviamente pues en Colombia, en muchas ciudades, en Popayán, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Pereira. Bueno, pues quedo muy, muy agradecida también por escuchar los programas y por compartirlos. Bueno, los invito también a sugerir si tienen algún invitado, alguna persona que pueda venir a compartir su experiencia relacionada con esto de Pensando con el Cuerpo, pues bueno, hay toda la libertad de escribirme al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, doy las gracias al director de la emisora, a Sebastián Ríos y pues a Nelson Duarte que me acompaña en el Control Master. Les habla Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais y bueno, espero que disfruten este programa, Pensando con el Cuerpo, programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo. Pensando con el Cuerpo es conducido por Victoria Molina. Los invitamos a una sección donde haremos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con nuestro invitado. Prepárate para unos momentos de reflexión, tranquilidad. Disfruta este momento. Thank you.
Bueno, pues aquí en esta voy a tomar como algunos apartes de la tesis de maestría de nuestra invitada, quien pues amablemente me ha permitido como leer como algunos apartes de este trabajo. Este trabajo lo realiza Liliana Medina, quien hablaré ahorita un poco más de ella, y su trabajo se llama Efectos de un programa de musicoterapia sobre el nivel de ansiedad en un grupo de mujeres gestantes durante el último trimestre de embarazo y posterior al parto. Entonces, bueno, creo que pues tiene unos elementos muy muy interesantes y dice así. En uno de los capítulos, Musicoterapia Prenatal, dice: el abordaje musicoterapéutico en el embarazo permite a las futuras mamás la posibilidad de una conexión muy especial con sus bebés por nacer. Este vínculo se fortalece mediante la utilización de recursos y los efectos que tiene la música con actividades terapéuticas. El vínculo entre los sonidos y el ser humano proporciona la base de trabajo para la musicoterapia. El objetivo de la musicoterapia es alentar un crecimiento emocional, afectivo, relacional y social del paciente a través de la utilización de sonidos. Y en el texto también, de acuerdo a la Federación Mundial de Musicoterapia del 99, ha sido definida de la siguiente manera. La musicoterapia es el uso de la música y de sus elementos musicales, sonido, ritmo, melodía y armonía, realizada por un fisioterapeuta calificado con un paciente o grupo en un proceso destinado a facilitar y promover comunicación, aprendizaje, movilización, expresión, organización y otros objetivos relevantes a fin de asistir a las necesidades físicas, psíquicas, sociales y cognitivas. La musicoterapia busca descubrir potenciales y o restituir funciones del individuo para que él o ella alcance una mejor organización intra o interpersonal y consecuentemente una mejor calidad de vida a través de la prevención y rehabilitación en su intervención. Entonces, bueno, pues creo que en la línea que venimos trabajando de los últimos programas relacionados con sonido, con música, con la palabra, pues esto tiene todo que ver con lo que vamos a trabajar.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros.
Bueno, pues y continuando con nuestra invitada, estamos aquí con Liliana Medina Ferreira. Liliana, buenos días, gracias
buenos
por estar
días,
aquí en este
Victoria,
programa.
Gracias a ti por la invitación.
Entonces, bueno, pues qué rico, Liliana. Liliana tiene hoy un día muy atafagado y de verdad estoy muy agradecida que haya sacado este ratico para estar y conversar con nosotros. Liliana es violista del Conservatorio de la Universidad Nacional, es pedagoga Suzuki y es maestra, tiene la maestría en musicoterapia de la Universidad Nacional. Bueno, Liliana, cuéntanos un poco de tu vida. Bueno, eres violista, o sea que por esencia eres música toda la vida.
Sí, sí, señora. Empecé en el colegio, en el Refus, yo estudiaba en el Refus. El director nos puso, como teníamos una muy buena materia que se llamaba Escucha Musical, y nos puso los diferentes instrumentos y lanzó un programa para que nosotros escogiéramos un instrumento. Yo escuché la viola, me gustó mucho y empecé ya como a los 15 años. Yo soy una violista tardía, o sea, no empecé como todos los niños desde chiquitos, ajá, sino yo entré al conservatorio cuando terminé mi colegio. Entonces a los 17 años empecé en básico 1. Sí, pero yo soy la prueba de que la persona, pues, si le gusta o si se encuentra en el camino lo que quiere, lo logra. Y a los 6 años ya ingresé a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. en donde estoy desde hace 32 años.
Ay,
tocando,
sí. Bueno, qué lindo.
Sí.
Qué lindo.
Te cuento de mi experiencia con la pedagogía Suzuki.
Por
bueno,
favor.
Eso fue un acercamiento de mirar cómo la música podría ayudar a las personas. Entonces me empecé a dar cuenta que los niños que me traían para clase, siempre los papás decían, no, es que el médico me recomienda, es que el psicólogo me recomienda. Y empecé a darme cuenta que la música sí servía y tenía herramientas para ayudar a los niños y a todas las poblaciones. Entonces empecé con el método Suzuki en Perú, con estimulación temprana, volví y también seguí mi carrera de musicoterapeuta en la maestría de la Universidad Nacional, donde hice esa profundización de tratar de mirar cómo desde el principio podíamos trabajar con la música para ayudar al ser humano. Entonces encontré muchísima literatura científica, investigaciones, cosas prácticas en las que se podía ayudar a las mujeres gestantes a fortalecer el vínculo, a lograr la conciencia con el cuerpo, a través del cuerpo encontrar el camino de relación con sus hijos. Y bueno, ahí voy, vamos haciendo, llevo 15 años haciendo musicoterapia prenatal y todas las, digamos, todos los grupos de mamitas que hemos tenido, todo ha sido satisfactorio. Las mamás al final encuentran en la música el vínculo con sus hijos, tienen canciones para sus hijos que han creado desde su embarazo.
Ah, qué lindo, qué lindo. Pero antes de hablar de la musicoterapia, que pues, sí, va a ser como nuestro tema, cuéntame un poco qué es esto de la pedagogía Suzuki. Yo por lo menos no tengo ni idea de qué es esto. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito qué es, en qué está fundamentada.
Sí, la pedagogía Suzuki viene de un señor que se llamaba Chiniki Suzuki. Él miró cómo los niños aprendían el lenguaje, se llama el método de la lengua materna, y decía, pero ¿cómo un niño puede aprender a hablar alemán en Alemania, japonés acá? ¿Cómo es tan fácil que ellos adquieran ese lenguaje? Entonces empezó a ver, pues a estudiar cómo eran los pasos de eso y encontró varias cosas. Encontró que había una repetición, había un estímulo positivo, había un acompañamiento de los padres permanente, había un respeto en el proceso de aprendizaje. Entonces él trajo esos puntos hacia la técnica, hacia la enseñanza del violín, hacia la pedagogía del violín. Y es así como en Japón inició esa técnica, el método Suzuki, y los niños muy pequeños, digamos, empezaron a estudiar violín sin el trauma, digamos, que nos implicaba a nosotros en la civilización occidental, que era, no, son 10 horas diarias, estudie, repita, haga. Él empezó con los niños chiquitos a través de eso, del estímulo positivo, del acompañamiento de los padres, de la relación afectiva. Digamos que en ese método es tan importante, es un triángulo, es tan importante el niño, el padre y el profesor tienen la misma importancia. Entonces, ese método no busca que el niño sea un violinista excepcional, sino busca que el niño sea una persona íntegra. Entonces, a través de la disciplina que va adquiriendo, de la espera al adquirir los conocimientos, de la madurez, del encuentro con el otro, esa pedagogía es muy bonita porque esa pedagogía trabaja individualmente y trabaja colectivamente, porque nosotros somos con el otro. Entonces eso, él lo trabaja así, individualmente trabaja por lo menos con bebés o niños chiquitos de 3 años, 20 minutos, y con el papá o la mamá. La mamá aprende a tocar también el violín en este método y se va a la casa, sabe cómo se toca el violín, ve cómo es de difícil y por lo tanto con su experiencia ayuda al niño a aprender a tocar su violín.
Qué lindo, porque es como siguiendo la forma natural que aprendemos.
Exactamente, a través del ejemplo. Así. Eso es. Y quería aquí citar algo que también te estaba comentando antes. Una frase muy bonita de una tribu Benda en África que dice que el hombre es hombre gracias a otros hombres. Sí. En eso también basé mi tesis, es gracias al otro que existimos, gracias al otro que nos hacemos. Entonces digamos que en eso encontré como un punto en que se relacionan todas las cosas. La pedagogía y todo lo vincular dentro de la musicoterapia es gracias a eso.
Claro, y entenderlo desde ahí pues hace que la forma como se acerca el niño a cualquier forma de aprender no es impositiva, se respeta su proceso, se le permite equivocarse, ¿sí?
Exacto, no es comparativa, claro. Eso es lo que decimos nosotros, no le digas al niño, mira cómo Pepito sí puede tocar, exacto. No. Es, mira, vamos a lograr, son sus pasos, es un paso a paso de él. Entonces eso ayuda a que el niño empiece a hacer conciencia de muchas cosas. Y digamos que tocar violín o cualquier instrumento requiere un manejo del cuerpo. Y volvemos otra vez al cuerpo, el cuerpo somos nosotros. Y entonces el niño encuentra su conexión, encuentra su momento y su proceso y lo que él necesita para tocar violín, que no es que eso sea, digamos, algo mágico, que uno nació artista y ya va, no, ellos saben que requiere trabajo, que requiere una enseñanza y una disciplina.
Qué lindo, porque uno generalmente, por lo menos yo en mi cabeza, siempre pienso en los niños que aprenden a tocar piano y se los imagina uno 20 horas al día tocando, sí, piano, repitiendo, triste, repitiendo, sí. Y además con todas las consecuencias que eso trae en sus cuerpos, en sus, ¿no? Cuerpos, sí, en sus manos, en su postura y también en la forma de entender la vida, ¿no? O sea, toca es repetir, no importa, sí. No me puedo equivocar, tengo que, sí, ser el mejor porque tengo que llegar a la filarmónica, sí, o a la sinfónica,
sí,
bueno, no sé.
Es cierto, eso, digamos que yo soy un poco... Uno aprende pues con la experiencia, obviamente eso es de lo que estamos hablando. Y yo empecé a estudiar muy tarde, como les dije al principio, entonces yo me metía a las 8 horas de estudio, de repetición, al clásico modelo occidental. Hoy tengo consecuencias de eso, digamos, no, muy tarde aprendí los estiramientos, que tenía que darle respiro al cuerpo, que tenía que respetarlo, sino que yo le exigía desde la mente, desde, digamos, mi intensidad por lograr una meta. Y después me di cuenta que no era necesario, o sea, de pronto también por eso encontré en el método, digamos, un proceso que respeta al niño, respeta el cuerpo, respeta el vínculo. Cuando llegan los papás a las clases, sus primeras clases, siempre les digo, qué bonito que el día de mañana tu hijo recuerde los momentos tan especiales, tan bonitos que vivió contigo aprendiendo el violín. Entonces es, digamos, como una herramienta, una herramienta para la vinculación.
Claro, así como el violín o un instrumento musical es el deporte también.
Exactamente.
O sea, ¿cómo son pretextos en últimas para que el niño se desarrolle, pero generando los vínculos con su entorno, con su familia, con el trabajo en equipo? Porque pues además de que el violín, pues de ser un violista muy bueno, o un violinista, sí, bueno, o un guitarrista, pues generalmente eso tiene sentido cuando pertenecemos al grupo, ¿no?
Exactamente.
Cuando saber que cada persona que aporta una nota es fundamental ahí.
Eso es muy bonito porque eso nos recuerda a la máxima que dice que el todo es más grande que la suma de sus partes. Uh-huh. Entonces, es eso, o sea, por ejemplo, la experiencia que he tenido en la orquesta, yo puedo tocar mi viola muy bien, el timbalista puede tocar sus partes, cada uno podemos tocar muy bonito, pero nosotros todos hacemos en conjunto una cosa muy grande y muy maravillosa que solamente se logra con la participación de todos nosotros. Cada uno va girando en lo que él le toca. La orquesta es un ejemplo increíble de eso. O sea, desde el director, el que corrió, todos somos un equipo y hacemos un todo maravilloso. O sea, es realmente por eso. Ayer mismo estábamos tocando y yo decía, esto es increíble. O sea, permitir el ser humano, tanto los que tocamos como los que escuchan, esos momentos es una fantasía. Increíble.
Sí. Es increíble porque además no solamente es hacia afuera, sino hacia adentro. O sea, también como desde adentro somos un todo.
Exacto.
Sí, sí. Como seres humanos. O sí. Sea, como seres humanos, cómo es importante que mis manos estén bien, pero que mi hombro esté relajado, que mis ojos estén bien, que mi respiración, pero que mi mente esté tranquila para que pueda ejecutar una pieza absolutamente armoniosa.
Pues ahora te voy a comentar un poquito la parte de los músicos realmente. Nuestro ejercicio musical es difícil y apenas hace, yo creo que 15, 20 años 30 años máximo se empezó a encontrar el cuerpo, digamos, y que eran realmente nuestro instrumento, es el cuerpo. Entonces, apenas ahora estamos empezando a trabajar. Aquí a la orquesta han venido varias personas. Vino un osteópata español que ha trabajado precisamente eso, el cuerpo de los músicos y cómo poder ayudarnos a que podamos ejecutar o podamos tocar la música sin traumatizar el cuerpo, a través del cuerpo y no a costa del cuerpo. Entonces realmente sí, nosotros estamos empezando, el músico y los profesores estamos empezando a ver cómo somos un todo y cómo ese todo pues produce un sonido. Pero lo que sí, la nueva corriente es respetar el cuerpo y entenderlo y asumirlo como una herramienta para la ejecución. Y no el instrumento solamente, no la viola, no el violín, sino es nuestro cuerpo el que... Entonces ya hoy tú ves a los músicos antes de entrar a la orquesta que estamos haciendo calentamiento, que estamos haciendo estiramientos, que mientras estamos tocando nos estamos torciendo. En los mismos conciertos nosotros ya tenemos ejercicios que hacemos, estiramos la mano acá en la silla para poder seguir... tocando, pero sin perjudicarnos nosotros mismos. Yo, por ejemplo, yo te dije al principio, tenía ya el perjuicio, es porque yo ya tengo enfermedades laborales que hubiera podido no tener si hubiera tenido ese conocimiento. Entonces, hoy en día eso es, digamos, un hit, porque les enseñamos a los niños eso. Antes no se nos enseñaba. Entonces, va evolucionando.
Ay, qué lindo, porque además entender que si no hay una conciencia del cuerpo, si yo no entiendo cómo mi cuerpo está aquí, inclusive cuando estamos acá sentadas, si no estoy de una manera organizada, pues mi conversación no va a fluir tan fácilmente.
Sí, y la mente no estará clara.
Clara.
Eso es cierto.
Exacto, si yo estoy toda entorchada aquí, así toda tensa, pensando en que no encontrábamos el pedacito que íbamos a leer, eso hace que, pues no, ya nos relajamos, soltamos, la mente se calma y podemos hacerlo.
Exacto, eso es así. Y por eso mismo también, digamos, lo de la tesis o, digamos, a lo que nos metimos en musicoterapia, trabajamos y de una manera increíble el cuerpo. O sea, el cuerpo es la parte más importante que trabajamos en musicoterapia. Como las vibraciones, yo te traje aquí un cuenco tibetano, yo hice un taller de cuencos en Mallorca en el 2006, se llama masaje vibracional. Yo no sé si conoces algo de eso.
Una invitada habló un poquito de eso, pero bueno, no importa, pero sí, no, dale.
Entonces esa es una parte de la musicoterapia, es esa, que se llama vibroacústica. Acá traigo el cuenco y les voy a sonar solamente así, proponerles que cierren los ojos. Lo que pasa es que cuando empezó el programa, escuché música de cuencos y le dije a Victoria, uy, vamos a oír lo que yo hice. A través de las vibraciones también sanamos el cuerpo. Ahí en Nepal, de donde vienen estos cuencos, ellos creen que el sonido y la vibración son sanadores y son, digamos, su religión. A través de la vibración ellos sanan el cuerpo. Entonces ellos ponen los cuencos en los lugares donde ellos sienten que no vibra cuando pasan el cuenco sobre la persona y lo empiezan a invitar porque, digamos, ellos dicen que la célula no está vibrando digamos, no está vibrando de manera natural. Entonces por eso lo invitan a vibrar a través de este sonido. Entonces pon, si quieres, toca, voy a... Estos se llaman los cuencos cantores y producen muchísimos armónicos. Tienen una fuerza increíble. Ellos lo usan también para alinear los chakras, lo usan de diversas maneras. Ahorita cuando termines te voy a poner, permíteme tu mano, para que sientas la vibración. Y cuando nos ponemos esto digamos, el estómago o el plexo solar, empezamos a invitar a que esto vibre. Digamos, ellos piensan que ningún cuenco suena igual en una persona o en otra, porque nosotros, nuestro cuerpo también es vibración. Entonces, eso es muy bonito también. Y digamos que, bueno, esa es una parte ahí que te quería decir, que trabajamos también en musicoterapia. Y una parte importante con lo que también, digamos, ligué para la tesis es eso. Como yo vengo como un poquito a través de la musicoterapia al rescate de la mujer, del cuerpo de la mujer, de lo que... De lo más importante a través de la historia que ha tenido la mujer, que es el embarazo, que es la reproducción, que es la garantía de la continuación de la especie, y que de pronto es algo que ha tenido, digamos, un proceso natural hasta hace más o menos un siglo y medio, donde se empezó a tratar de ayudar a través de la medicina a las mujeres, y lo que se hizo fue intervenir en un momento o en un proceso que es natural y que nosotras venimos intuitivamente preparadas para enfrentarlo y afrontarlo con nuestro cuerpo y con nuestra sabiduría femenina, digamos así. Entonces, a través de eso, empecé a estudiar y a investigar y empecé a encontrar que, Dios mío, se nos ha intervenido a las mujeres en este proceso de una manera, digamos, tratando de salvar niños, de salvar madres, y se ha logrado, digamos, la mortalidad se ha reducido, pero se han traumatizado no sé cuántas mujeres, y porque es un proceso tan natural, tan sabio, que, digamos, no necesita eso. Es como nos decían en alguno de los cursos que he tomado, talleres, decían, es que es algo tan íntimo para nosotras como, no sé, ir al baño. Uno busca un lugar escondido. El parto requiere eso, la dilatación y del cuerpo. Cuando las mujeres entran en proceso de parto, casi siempre hacia el anochecer, porque es el momento donde uno se puede, digamos, entre comillas, esconder, recoger es la palabra, donde uno se puede recoger y encontrarse con uno, y hay mujeres que tienen su hijo durante la noche, en el día, bueno, eso, pero casi siempre en los estudios ha arrojado que empiezan hacia ese momento. ¿Por qué? Porque la mujer necesita eso. Si tú ves en los animales, esa es la misma conducta, ellas se recogen hacia un lugar solitas, hacer su trabajo de parto. Digamos que yo tuve varias experiencias, la de mi tesis, donde recogí algunas mamás que muy amablemente confiaron en mí, fue una experiencia maravillosa, se encontraron en su cuerpo, y hoy veía un video de alguna de ellas que decía que, bueno, que en este momento todo su cuerpo y toda su vida se centraba y se tocaba su barriga. Todo cae aquí hoy. Imagínate esa relación de la mujer con el cuerpo, lo que pasa, digamos, a través, desde que tiene su primer periodo, cuando queda embarazada. O sea, es algo que yo pienso que las mujeres, en busca de encontrar un lugar hoy en día en el que trabajamos, en el que nos desarrollamos, porque obviamente nos merecemos, no, sino vamos a desarrollar, en el trabajo, etcétera. A veces uno pone a un lado su cuerpo de mujer y sus funciones de mujer y su desarrollo como mujer. Entonces, esta tesis buscaba como eso, a través del encuentro con ella misma, pongo ahí, pero es con ella misma y con su cuerpo, dice. Es exactamente eso, cómo su cuerpo alberga un nuevo ser, y cómo tratar a través de la música que ellas se comuniquen con ese bebé, cómo empiezan a sentir. Pues te digo, lo primero que siente, digamos, el embrión, lo primero que, el primer recuerdo que nosotros tenemos es sinestesia, es el contacto. Y después lo que primero se desarrolla es el oído. Entonces, por eso, imagínate esa, digamos, esa maravilla, porque porque a través de eso nos podemos comunicar con el bebé. Entonces, hay muchas técnicas de masaje con las mamitas para que toquen, digamos, a sus bebés, se hagan masajito en la barriga casi siempre a la misma hora todos los días. Va a llegar el día en que, si tú no te haces el masaje, el bebé
casi te lo pide. Él
te golpea, te dice, oye, mamá, aquí estábamos nosotros, tú y yo, aquí en esto. ¿Qué pasó? En este momento, ¿qué pasó? ¿A través de qué? Del solo contacto. Y el sonido. Digamos, el sonido es lo primero que escucha un bebé, es el latido de su mamá. ¿Qué es? Es que cuerpo y sonido están unidos. Entonces el corazón está sonando, y si tu mamá, digamos, hay un flujo placentario donde se comunica el cuerpo de la mamá con el bebé, donde se alimenta, y digamos, ese flujo placentario tiene hormonas de estrés, hormonas de felicidad, de amor, oxitocina, que es el cuerpo otra vez. Entonces, digamos, si la mamá se estresa, ¿qué pasa? Empieza a sonar más rápido el corazón. Y a la vez las hormonas que está produciendo del estrés entran por el flujo placentario hacia el bebé. ¿Qué hace? El bebé se empieza a sentir mal, empieza también a sentir que su corazón está raro, y empieza a hacer la asociación, que es lo primero. Nosotros somos seres de símbolos. Todo ha sido símbolo en nosotros. Entonces, el símbolo lo adquiere ahí mismo. ¿Qué es? Un sonido rápido me genera estrés. Yo te estoy buscando acá donde golpear para mostrarles y decirles, espérate, traje varios instrumentos por acá, pero voy a tocar este a ver si puede sonar. Cierren los ojos y vamos a pensar qué oímos, qué sentimos acá. Estamos bien. ¿Qué nos comunica? Solamente eso. ¿Qué nos comunica? Ay, Dios mío, un afán, un estrés, algo. Eso mismo más, si le sumamos ahí que estamos recibiendo un flujo placentario, unas hormonas que nos están alterando, imagínate lo que siente el bebé. Esos estados mantenidos de estrés, de ansiedad, sí causan en el cuerpo del bebé y en su psiquis un, digamos, sí lo marcan para toda la vida. Entonces, yo no soy médico y he leído y estudiado mucho, pero no me grabo, digamos, los términos, pero la amígdala en el cerebro no se desarrolla muy bien. Empiezan a ver unas cosas que no nos van a dejar ir. Va a ser un niño depresivo, que tiene déficit de atención, ansioso, que no logra conciliar el sueño, que le cuesta vincularse con el otro. Entonces, con todo eso que encontré, dije, no, vale la pena, digamos, luchar por las mujeres, luchar porque se encuentren, luchar porque en su momento de embarazo encuentren su cuerpo, busquen un momento para ellas, busquen que, a veces yo les decía en el este, defiendan su momento, defiendan este tiempito que tenían las mamás, defiéndanlo. Para ustedes, es para su cuerpo, es para lo que estamos trabajando, para el parto, para su hijo, es su momento. Es algo que nosotras hoy en día, digamos, nos cuesta, porque siempre queremos rendir en el trabajo, queremos rendir en la casa, queremos rendir con la familia, queremos rendir y hacer lo mejor que podamos, como pues cualquier ser viviente. Pero nosotros, pues, también debemos buscar ese momento para nosotras, ese momento de encuentro con el cuerpo en este estado. Digamos que, si quieres, te hablo un poquito como de la experiencia que tuve en el Hospital Meissen.
Eso te iba a preguntar, tú me comentabas de esa experiencia que tuvieron en la práctica de musicoterapia en el Hospital Meissen con mujeres embarazadas, en proceso de parto y después en el posparto. Entonces, como lindo poder saber, primero, cómo un hospital, pues, digamos, de la red pública, abre un espacio para una cosa tan novedosa, tan pues salida completamente de lo convencional, y da posibilidad de eso. A mí eso fue lo primero que me asombró.
Sí.
Entonces yo dije, bueno, pues, uy, qué dicha, rescata uno eso, que eso se permita en hospitales públicos, por ejemplo.
Pues te voy a hablar. Mira, la suerte que tuvimos es que en ese momento fue nombrado Leonardo Morales. Él es un psiquiatra, él es musicoterapeuta y tiene maestría también en salud pública, etcétera. Y él obviamente dijo, él es homeópata, y dijo, voy a abrir.
Eso fue la respuesta.
Sí, esa es la respuesta. Nos abrió un espacio en todas esas disciplinas, en homeopatía, en terapia neural. Imagínate, eso fue una locura. Fue un momento muy bonito y muy especial en el Hospital Meissen. Es un reto el que tenemos que enfrentar nosotros los musicoterapeutas con los médicos.
Claro.
Él es doctor y él lo entendía, pero él le abrió caminos, yo le decía, está sembrando, estamos abriendo caminos. Y entonces educar, digamos, adquirir como el espacio frente a un doctor es difícil. Para ellos, obviamente es difícil porque ellos sentían, y hablando con ellos, pues es una responsabilidad para mí tener un paciente y entregarle aquí a una señora o a un musicoterapeuta que venga, toque sus cositas o canten aquí. ¿Y yo qué voy a saber? Yo no tengo un método científico, algo científico que me garantiza. Hoy en día ya lo hay. Tenemos una musicoterapia, una rama de la musicoterapia, ahorita biomédica, en donde está específicamente anotado, iba a traer preciso ese libro, ya me acordé y se me quedó, está específicamente anotado las respuestas del cuerpo ante cada cosa de la música, ante el canto, en qué momento, en qué poblaciones, en todas las enfermedades, cómo responde hacia la música el cuerpo. Entonces, esa es la fundamentación hoy con la que nosotros trabajamos. Pero bueno, no me salgo de ahí, vuelvo al hospital. Él quiso meter, digamos, primero dentro de la franja, él me decía, yo quiero atravesar eso, la mujer, desde que está en el parto, desde que está, perdón, en su gestación, el parto y después los niños que quedaban en la unidad de cuidados de recién nacidos, sí, en neonatal. Entonces yo empecé a trabajar con las mamitas y también te cuento que estaba viendo un video, por lo que hoy vamos a mostrar ese trabajo de una mamá de esas de allá del Medicine, que decía, es que uno, pues son personas, digamos, humildes, decía, uno tiene que agradecer esta oportunidad, pero uno decía, uy, yo a qué voy allá, yo a qué voy a eso, será harto, será aburrido, ¿qué hago?, decía ella. Y al final dice, y no, falta, decía, solamente una vez y uno se enamora. Esas fueron las palabras de ella. Ellas empiezan a encontrar, a vincularse con los instrumentos, porque nosotros los musicoterapeutas trabajamos con un setting. Un setting es la mayor cantidad de instrumentos que tú quieras tener para trabajar, para que esa persona que está trabajando contigo encuentre encontré una campanita que me recordaba, que tenga que ver con su historia, eso también te tengo que explicar ahorita, me recuerdas, con mi historia personal, esta campanita me recuerda a mi madre, me recuerda al campo, me recuerda cuando yo estaba en el colegio, lo que sea. Ellos empiezan a tener ese instrumento vincular. Entonces, las mamitas empezaron a trabajar, hicieron sus terapias allá, hicimos cantando a través de la voz, se comunicaban con sus bebés, hicieron una canción de bienvenida para sus bebitos. Después abrimos en partos. Entonces, llegar a la sala de partos en el hospital también fue difícil, aunque tuve la suerte de tener un doctor, ahorita en este momento me falla la memoria, que era el director de la unidad, excelente, o sea, él nos apoyó en todo momento y en ese momento logramos hacer con él, yo digo alineación de estrellas, el lineamiento. Se hizo todo el lineamiento distrital del parto humanizado que te comentaba.
Sí.
Entonces, bueno, empezamos a trabajar con las mamitas ya en el parto. Mamitas que no habían tenido musicoterapia prenatal, llegaban ahí ya con sus contracciones, con sus dolores, y a través del tambor de olas que ahorita les voy a poner, del ritmo, de la respiración, de la explicación y del acompañamiento. Porque yo veo mucha soledad, yo veía mucha soledad ahí, veía mamitas, tú entras a los cubículos y están solitas o de a dos ahí, pero cada una como en su proceso y no hay acompañamiento, entonces era triste, era un poquito triste, pero bueno, igual empezamos a trabajar, las mamitas, imagínate mamitas adolescentes, mamitas mayores, hay de todo, de todo. Y no, llegamos hasta el momento del verdadero parto, pues que decían, no, yo quiero que la señora, que la musicoterapeuta me acompañe. Entonces yo iba allá, las acompañaba con la respiración, con un canto, ellas empezaban a, digamos, hay una relación muy estrecha según las investigaciones entre la garganta y el canal del parto. Entonces hay un método que trajo de la India un obstetra francés, Le Boyer, que es a través del canto dicen que las mujeres en la India paren cantando. Uh-huh. Y lo que hacen es vibran, y eso yo creo relaja el canal del parto. Uh-huh. Ellas entran como en algo, un estado meditativo, pero eso lo hacen desde antes del embarazo, en el embarazo, perdón. Pero digamos, en el parto lo hacíamos con las mamitas y sí lograban relajarse, hacíamos visualizaciones y ellas dicen ahí, fui a un lugar hermoso, había pajaritos, me decía una niña, sentía el viento en mi cara, uh-huh. vi a mi bebé, entonces todo eso empodera a la mujer para que llegado el momento del parto tenga más fuerza, entre digamos más empoderada, logre eso. El parto es también una oportunidad para nosotras para empoderarnos, para decir tuve un hijo, parí un hijo con dolor y todo, pero este es mi hijo. Entonces es muy bonito, lo tuvimos así. Lo que te decía, cuesta un poquito, los doctores obviamente se afanan mucho, las doctoras de cuando están en eso entran, también se estresan. Hay musicoterapia para el personal médico también, esa era la idea, tener unos equipos, se compraron, digamos que no alcanzamos a lograrlo, ahorita te explico por qué, pero bueno, digamos de ahí pasábamos al otro, digamos al otro estado de la mujer, que es la vivencia tan dramática cuando tu niño necesita quedarse en la unidad de cuidados y tú tienes que irte para tu casa. Mm-hmm. Eso es un momento muy difícil que enfrentan las familias y los bebés. Es muy duro. Entonces, digamos, a través, nosotros teníamos ahí musicoterapia para las madres y los niños, y se hacía era cantando. ¿Por qué? Porque la voz es lo que el niño tiene desde que empieza, está en gestación. Nos poníamos el bebé en el pecho, tú sabes que el método, el canguro, es de aquí, es colombiano. Uh-huh. Hoy en día es mundial. Mundial, es una cosa increíble. Entonces se ponían su bebito en el pecho y empezábamos a cantar, a tocarlo, a hacerle masajes. Con la canción empezamos a decirle, estos son mis piececitos con 10 muy lindos deditos, junticos vamos a jugar. Entonces ellas les cantaban y les tocaban, ayudábamos al contacto, porque a veces ellas les da miedo tocar a su bebé. Uh-huh. Y los bebés pues hay que hacerlo muy suave y todo, pero ellos agradecen, ese contacto es lo que necesitan. Entonces trabajamos eso, trabajamos movimiento. Con las mamitas nos mecíamos adelante, atrás, ellas cantaban, iban los hermanitos, también ahí tenían visita de hermanitos en la unidad, entonces iban algunos y les cantaban a las mamitas, a los bebés, perdón, en aislados, por ejemplo, había unos bebés, yo dije, en ese momento lágrimas salen porque uno ve esos niños llenos de mangueritas, chuzaditos, Y las caritas, y yo decía, nunca había visto tanta soledad. Es duro, muy duro ver un bebé en una... Entonces, digamos, ahí están los videos que soportan cómo las mamitas alzaban a su bebito dentro de la incubadora, le cantan, el bebé sonríe. Entonces es una cosa muy bonita. La idea es que había unas grabadoras que se le ponen dentro de la incubadora a los bebés, con canciones o con la voz de la madre, y se ponen, digamos, durante, no sé, un tiempo en la noche, los tiempos en que están solos, y ellos, hay muchos estudios científicos que confirman, los bebés empiezan a ganar peso más rápidamente, que es lo principal, empiezan a desarrollar más rápido sus pulmones, y los niños tienen menor estancia hospitalaria. Entonces, digamos que eso fue lo que se hizo en Meissen. No sé qué más quieras.
No, súper divino, porque me parece que es una forma de humanizar, obviamente, estas estancias hospitalarias, porque obviamente uno entiende a veces la urgencia médica, ¿no? Sí, ¿no? Del sistema de salud, de que no se contaminen, de que los niños ganen peso, que los niños no se desestabilicen, que no se, que hemodinámicamente estén bien, todas estas cosas, pero entender que hay otras formas, recuperando lo natural, el vínculo más íntimo que tiene un bebé, que es con su madre, cómo poder usar otras estrategias. Entonces me llena mucho como de alegría saber que un hospital por lo menos hizo eso.
Y se hizo, y desafortunadamente cuando salió el doctor, entonces hubo un cambio también de administración, sí, cambio de alcaldes, etcétera, ya cosas más políticas, se reorganizaron en redes. y no se siguió, lástima, lástima, no se siguió ese programa, porque digamos que, por ejemplo, en la unidad de recién nacidos teníamos el espacio abierto, también la doctora, la directora de ahí nos, o sea, apreciaba el trabajo que se hacía con los niños, teníamos, la musicoterapia tenía todo para trabajar ahí, sí, vía libre. Y bueno, no sé, de pronto algún día se vuelva a trabajar, porque digamos, por ejemplo, en diálisis también, mientras estaba en la maestría, trabajamos con pacientes en diálisis en el Tunal. Uh-huh. Hacíamos ahí la práctica, uh-huh, y fue increíble, o sea, tenemos ahí todo el récord de las canciones que se hicieron, digamos, el compartir, el acercar a las personas la música, digamos, acerca, los sonidos acercan, la audición común hace que tú y yo experimentemos cosas diferentes, pero que a la vez compartamos un espacio sonoro, uh-huh, y eso unía increíblemente a los pacientes. Ese también fue una experiencia muy bonita, de tal manera que no solamente la musicoterapia sirve, digamos, en la emoción, en la psiquis, sino también realmente físicamente altera, uh-huh. O sea, bajaba, por ejemplo, en la unidad, en partos, baja la presión, regulariza, o sea, todos los sistemas, exactamente.
Claro, y además, por ejemplo, particularmente en el momento del parto, el miedo, exacto, la angustia, el dolor, sí, tantas dolor cosas que se dan ahí, pues si puedo a través de una estrategia como la música, la meditación, de lo que tú hablabas ahorita, lograr encontrarme, que en últimas eso es lo que buscan muchas veces estas preparaciones psicoprofilácticas, es como logro calmarme. Entonces aquí sería como con otra estrategia, que sí, es la música, el sonido me permite como estar, exacto, ahí. Entonces súper
sí, lindo. Es eso, y además que a través, digamos, del ritmo tú empiezas a hacer mover a las mamitas. O sea, hacíamos movimientos de cadera, caminábamos, no sé qué. El ritmo contiene a las personas. Uh-huh. Entonces, cuando tú hacías eso con ritmo, ellas estaban más tranquilas, empezaban a entrar como ya, empezaban a moverse, a mover cadera. Es que es difícil porque, por ejemplo, algunas no las dejan ni siquiera bajar de la cama. Uh-huh. Entonces, no, usted no, de aquí no se puede mover, no, es que me duele acá, yo me quiero parar, necesito pararme, el cuerpo pide. Uh-huh. No, señora, usted se queda acá. ¿Te imaginas? Entonces es una cosa dura, es duro, y es un momento que la mujer, por eso empecé en eso, que la mujer debe enfrentar, y pues no, hay que acompañarla y darle todo las herramientas para que ella pueda atravesar el proceso de la manera menos traumática, lo mismo el nacimiento.
Bueno, Sol, brevemente, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿dónde trabajas actualmente? Tú trabajas con madres, con bebés, con todo esto. ¿Dónde, sí, dónde haces este trabajo actualmente?
Pues este trabajo lo hago hoy en día en la sede de, unimos dos sedes, Musicoterapia Colombia y COCO, Escuela de Teatro Musical para Niños y Jóvenes, que es como la continuación, digamos, ahí hago las sesiones de musicoterapia prenatal, pero se me olvidaba decirte lo más importante, es que es difícil captar la población gestante, porque hoy en día las mamás piensan, es natural, porque yo también lo pensaba así, o sea, uno piensa, yo tengo que preparar a mi hijo lo mejor, el espacio, yo tengo que comprarle una cunita la más hermosa, la más cómoda, yo tengo que comprarle la ropita que le quede lo mejor, pero resulta que se les olvida lo más importante, o sea, que hay una oportunidad de trabajar que no requiere nada de eso. Uh-huh. Que es la preparación mía como madre y de él, de su nacimiento, a través de mi cuerpo. Uh-huh. Mi cuerpo es quien lo acuna hoy, quien lo contiene. Entonces, bueno, trabajamos esa musicoterapia prenatal en COCO. Eso es carrera 50 con 44C. Pueden buscar COCO Escuela de Teatro Musical o Musicoterapia Colombia. Ahí está. Y tenemos un programa que continúa lo que se trabajó con los bebés. En la gestación. Entonces es un programa de estimulación a través de la música del movimiento, pero no es estimular al niño para que sea más rápido, más inteligente, no. es estimular el vínculo. Entonces, esas terapias, esas sesiones las hacemos con la mamá o con el papá. Ha sido increíble la experiencia con los papás. Acá te digo, es solo dar la oportunidad y es muy bonito ver cómo los papás se vinculan con sus hijos a través de la música. Los niños empiezan a entender muchas cosas o se adquieren conceptos a través de la música, arriba, abajo, rápido, lento. Esa experiencia la hacemos ahí y encontramos que el teatro musical continúa trabajando cuerpo, voz y emociones con el teatro. Entonces, por eso decidimos alargar,
todo.
Sí,
unir muy todo. Bonito.
Sí, sí, señora.
Ay, bueno, pues Liliana, muchísimas gracias por compartir toda esta experiencia tan hermosa, tan linda, tan sentida, tan humana, que tanto falta nos hace.
Sí.
Ojalá que todos los sistemas de salud incluyeran nuestro sistema de salud, nuestra red hospitalaria, privada, pública, pudiera considerar incluir estrategias como esta.
Sí, es super verdad, lindo, sería un hit.
Sería un hit. Muy sí, bien, muchas gracias. Sí.
Llega la sección para darte algunas formas y estar conectado a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionarán grandes transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
Entonces, Liliana ahorita nos va a, con sus instrumentos, a invitar a una pequeña meditación. Liliana.
Bueno, hoy tengo un instrumento que se llama un tambor de olas y el cuenco. Vamos a hacer una visualización. Las invito a que cierren los ojos, se pongan en un lugar cómodo, el cuerpo esté lo más relajado posible. Vamos a respirar, entrar en contacto con nosotros, con nuestra respiración. Y vamos a escuchar este sonido. Vamos a permitirle a la mente a viajar a un lugar favorito. A un lugar cómodo. Vamos a situarnos en ese lugar. Vamos a ver, a sentir el aire en nuestro cuerpo. El sol que calienta nuestro cuerpo. vamos a permitir que estas ondas, que esta vibración toque nuestro cuerpo, nuestras células. La hora, al lugar y al espacio donde nos encontramos en este momento. Respiramos, abrimos los ojos.
Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Yo siempre quedo como elevada después de todas estas meditaciones que hacen nuestros invitados. Entonces me atrabajo como otra vez ya aterrizar aquí ahora y tengo que decir todas estas cosas que debo. Que el director del programa me dice, de la emisora me dice, por favor no las dejes de decir. Bueno, pues entonces, bueno, Liliana, muchísimas, muchísimas gracias por haberme acompañado en este programa, realmente muy lindo, te deseo muchos éxitos. Hoy tienes la presentación en el Congreso Nacional de Musicoterapia, entonces, bueno, muchas gracias por haber sacado el tiempo para estar aquí.
A ti por la invitación, a los oyentes por permitirme, digamos, por escucharme, por escuchar este bonito cuento que es la música y el cuerpo.
Listo, muchas gracias. Y bueno, pues recuerden que nos pueden seguir y conectarse con nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Nos encuentran como Rosario Radio. Recuerden también que pueden seguir los podcasts en la plataforma Spreaker, en la plataforma Spotify. Entonces ahí encuentran ya todos los podcasts de todos los programas. Bueno, pues muchas gracias por haberme acompañado en este programa. Les habló Victoria Molina, fisioterapeuta, bueno, docente del programa de fisioterapia, y los invito a que sigan disfrutando de Pensando con el Cuerpo.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.